En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 7 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que enseguida abrimos nuestra peque sección. Vamos a hablar de miedos, vamos a hablar de rabietas infantiles, vamos a intentar prevenirlas o ayudar de alguna manera a combatirlas con la ayuda de una, bueno, pues de un videojuego, de algo tan sencillo, tan cercano y que tanto gusta a los chavales, como es precisamente ponerse a jugar.
Un videojuego que nace además aquí en Madrid, en Vicálvaro. Enseguida os contamos esta iniciativa. También en nuestra peque sección vamos a reinventar la forma de contar los cuentos infantiles con la ayuda de una aplicación. Pero antes quiero saludar a Jesús Martínez Cana.
¿Quién es?
Nos ha llamado al 91 512 8400 para recordarnos que él está ahí todas las mañanas escuchando, mientras que vende ahí el cuponcito en Arganda del Rey, que ayer no pudo contactar con nosotros por el programa 500 y que quería sumarse a la felicitación.
Ay, así muchas gracias.
Un saludo a todos los que vendéis los cupones, que nos escucháis, y a toda la gente de Arganda del Rey. Un
claro
saludito.
Que sí, ahí está. Le deseamos además que venda muchos cupones y que venda uno de esos de premios importantes que siempre
motiva
mucho.
Seguro que ha repartido alguno que otro,
claro.
Premio, Jesús, que reparte mucha suerte.
Hay un estudio que nos ha llegado que nos llama la atención, y hay un dato además que yo desconocía, no sé si os pasa lo mismo a vosotros o no. Estoy hablando del trastorno por déficit de naturaleza.
Y esto afecta a los niños, ¿eh?
Efectivamente, que afecta a los más pequeños de la casa y que, como os podréis imaginar, y a raíz del nombre que acabo de dar, tiene que ver con estar lejos de un entorno natural, estar lejos de un lugar en el que podamos pasear, respirar aire puro.
Y es que el contacto con la naturaleza hace a los niños, atención, más fuertes para afrontar el estrés, y también, por cierto, como están en contacto con la naturaleza, pues aprenden también a ser más respetuosos con el medio ambiente. Pero a nosotros nos ha sorprendido ese
¿sí?
dato, ¿no? Que ayuda a combatir el estrés. Es un estudio que está elaborando el catedrático José Antonio Corraliza, cuyo equipo ha entrevistado ya a más de 1 millar de niños para profundizar en este denominado trastorno por déficit de naturaleza.
Se vinculan por primera vez, además, a este trastorno de déficit de naturaleza, bueno, pues otras patologías, como el aumento de la obesidad, como mayor propensión a sufrir una enfermedad respiratoria, el hecho de tener hiperactividad y déficit de atención, y también que tengamos una falta de vitamina D. Ya sabéis que la vitamina D la encontramos del sol. Si salimos menos a la calle porque el entorno no es muy agradable, pues eso hace que los niños tengan menos vitamina D, y sin vitamina D el calcio no se fija en nuestros huesos.
Nos dice este estudio que lo del estrés, ¿no?, que apuntábamos, ¿no?, que el contacto con la naturaleza reduce el estrés. Dice, no quiere decir que un niño que tenga naturaleza cercana no se estrese por la separación de sus padres.
Hombre, claro.
O por la sobrecarga de deberes.
Que también.
Pero, eso sí, tiene una mayor capacidad de afrontarlo, ¿eh? Es eso lo que ayuda.
Dicen que hay que fomentar, por lo tanto, ese consumo directo con la naturaleza. Hay una frase muy clara: tú puedes aprender cómo es una mariposa a través de un microscopio, pero te motiva muchísimo más si ves a esa mariposa al aire libre, volando, revoloteando, incluso si la persigues y corres detrás de ella para ver si eres capaz de cogerla, cosa muy difícil si lo habéis intentado alguna vez. Así que vamos a tener en cuenta que existe este trastorno por déficit de naturaleza, que la primera vez que se acuñó el término fue en el año 2008 y que aquí en España se empezó ya a debatir para tratar el asunto y para ver si de alguna manera se pueden, bueno, pues rebajar esa falta que tenemos de naturaleza y esos síntomas que van apareciendo.
La naturaleza, en definitiva, que ayuda a los niños a afrontar las situaciones de estrés. Y los de Hoy en Madrid, que ahora nos vamos a decir adiós a muchos miedos.
Con una sencilla frase, Bye Bye Fears. Es además un videojuego diseñado específicamente para ayudar a los niños a combatir sus miedos. Parte de una idea de Fluff, es una empresa española que lleva ya un tiempo comercializando material educativo. Tenemos muñecos, Tenemos también libros y lo que quieren pues es enseñar a los padres pues cómo apoyar a sus hijos para que combatan esos miedos, esos terrores infantiles.
Gloria, tenemos cuatro personajes.
Eso es.
Y cada uno combate un miedo. Por ejemplo, ¿qué mejor manera de evitar que los monstruos te asusten que haciéndoles cosquillas?
Que los inmovilizas.
Es un ejemplo tan solo. Y los padres tienen que colaborar con los niños luchando con sus miedos. Así que vamos a conocer enseguida a Colchón, a Culito de Rana, a Edredón, a Gamberro, en esta aventura para superar miedos y rabietas. Y los niños, por ejemplo, que tengan miedo a la oscuridad o aquellos que tengan pavor al médico pueden superar estos traumas con la ayuda de este videojuego creado por jóvenes emprendedores del vivero de Vicálvaro.
Vamos a saludar a Marta Rueda, ya es psicóloga infantil, la directora de FLUF. Muy buenos días, Marta.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas.
Es una manera muy fácil, ¿no? Da la sensación muy sencilla, muy de que los chavales puedan acceder a ella, esto de aprender a combatir, a luchar con tus miedos a través de un videojuego y de unos personajes con los que podríamos, de alguna manera, sentirnos identificados.
Claro, sí, sobre todo los miedos y las rabietas infantiles, que es lo que trabaja el videojuego, pues normalmente los tenemos que superar siempre de cara con los padres, con las familias, pero muchas veces no sabemos los adultos muy bien cómo pues ayudar a los niños en estas situaciones, y en definitiva pues el juego es el lenguaje que entienden los niños. Y cómo no, pues no iba a haber un videojuego, que hasta el momento pues los psicólogos no estamos muy implicados en el desarrollo de videojuegos, pues pudiéramos realizar este desarrollo y lo hemos hecho en FLUF.
Es que sí,
de
sí,
la
sí,
mano
sí.
Pues
no, decía,
sí,
decía
con,
Marta, ¿no?
Con otros emprendedores.
Sí, sí, a la raíz de lo que estabas contando, ¿no? Y hablando de videojuegos, muchas veces la rabieta infantil, cuando el niño le da por llorar, por patalear, por el no, deja game over a muchos padres.
Claro, y esas son muchísimas dudas que surgen, y muchas veces no solo es en el momento de la rabieta, sino también trabajarlo durante todo el proceso, durante todo el día, el tipo de relación que se está estableciendo con el niño, cómo nos comunicamos con él, también el autocontrol que está teniendo ese niño, si descarga energía durante todo el día. Entonces son hábitos y son juegos que lo que nos enseñan pues es al final a empatizar con, a estar reconocidos con un personaje que le está pasando eso y que el niño le tiene que ayudar. Además tiene un área específica a todos los padres para poder entender qué pasa por la mente de los niños en estas situaciones y cómo al final el videojuego nos puede ayudar, o consejos prácticos del día a día.
Por ejemplo, esa sección de golpes y tiritas, ¿no? Que nos aconseja cómo podemos amenizar las visitas al médico. Muy interesante.
Claro, entonces justamente ese área está dentro de la zona de padres, y ahí pues vas a poder leer pues preguntas de que nos están pasando a todos, y dices, pues mira, con cuatro consejos muy básicos yo voy a poder ir ayudando al niño pues a superar ese miedo al médico. Y además, si juego con el juego Culito Rana, pues me va a ayudar también a que el niño pues se vaya avanzando, no vaya teniendo miedo pues a ese riesgo de pues al final de moverse, de arriesgar un poco en la vida, que muchas veces pues nos da un poquito de miedo ver la vida de otra manera que siempre haciendo las mismas cosas.
Y eso que da la sensación de que siempre pensamos, ¿no?, que los niños quizás en ese sentido son más valientes, que tienen menos sentido del riesgo y que quieren hacer cosas nuevas.
Claro, pero muchas veces, dependiendo del caso de cada niño, la sobreprotección que podamos ejercer sobre ellos, los padres, pues puede hacer que pues no quieran arriesgar en determinadas situaciones, que les dé miedo avanzar, y bueno, pues hay situaciones de todo tipo. Por ejemplo, eso es con Culito Rana, pero con Edredón, pues es más las típicas situaciones de cuando vamos a ir a dormir y el niño nos llama porque quiere agua, porque quiere hacer pis, porque quiere jugar, y no sabemos muy bien si es miedo, si es porque realmente no tiene sueño. Entonces también pues nos ayuda un poco a eso. O Colchón con los monstruos, con la oscuridad también, y Gamberro pues con las rabietas, el autocontrol, las normas y los límites.
Claro, vamos a poner algunos ejemplos, sí, de cómo funciona este videojuego. Por ejemplo, con Culito de Rana. Es muy apropiado para esos niños que temen caerse, hacerse daño, ¿no? Que se van a sentir identificados con este personaje. Por ejemplo, es un animal que no se atreve a salir de su charca, pero con él vamos a aprender a superar esa inseguridad. Descubrimos, por ejemplo, nuevos lugares como los nenúfares, las tortugas o los troncos que nos pueden ayudar a avanzar sin caernos al agua.
Eso es, Culito Rana viene sobre todo a la canción del Sana Sana, Culito de Rana, que todos cantamos muchas veces a los niños, y que es el personaje pues que al final hemos utilizado para animar al niño a identificarse un poco, porque al principio hay una historia que lo va contando y luego poco a poco se anima al niño a jugar dentro del videojuego. Es algo también innovador porque se atiende tanto a los niños como a las familias.
Gamberro es esa mitad perro, mitad gamba, ¿no? Por lo que vemos en el diseño del personaje.
Raro.
Es un poquito raro, sí.
Gamba, así porque el niño se pone gamba y se
claro,
pone chuleta.
Y lo que vamos a aprender en este juego, Marta, es a respetar las normas y los límites, muy importante.
Eso es, sobre todo pues con Gamberro, pues estamos cuando decimos esta palabra, muchas veces es como la típica etiqueta que ponemos a los niños malos, que se han portado mal y ya está. Entonces, muchas veces es como quitar significado a una etiqueta negativa y decir, pues un gamberro puede ser un animal gamba y mitad perro, ¿sabes? Y al final los niños pues también lo van entendiendo de esa manera y quitamos un poco la situación estresante que tienen muchos de decir, no, es que yo soy mal y me porto como lo que soy. Y también les ayudamos pues a ver que ellos mismos pues también te pueden tener el control de gamberro, que no tiene que, pues le ponemos que no tienen que pisar los charcos cuando van por la calle, bueno, pues un montón de situaciones como si estuvieran jugando con un coche, que es algo que hemos estudiado mucho con niños, que les ayuda, que les gusta y además les divierte, que es lo más importante de todo.
Está indicado este videojuego para niños de entre 3 a 8 años. ¿Cómo podemos acceder al videojuego?
Pues el videojuego tenemos una versión gratuita y otra de pago. Es importante, sobre todo, pues está en Apple Store, para tablets, para móviles, dentro de poquito estaremos en Android, pero sobre todo, pues eso, que se pueda probar esa versión gratuita y que gusta a los niños, pues perfecto, pues vamos a seguir adelante jugando con él y que sobre todo, pues sirva, pero divierta.
Y toda la metodología que habéis desarrollado, tanto los libros como los juegos, este videojuego, han sido premiados por psicólogos.
Sí, porque el videojuego viene también de un proyecto anterior del que pues seguimos con él en diferentes puntos de venta. Son unos muñecos, que son estos mismos personajes, pero en muñeco, acompañados de unas guías para el adulto, donde se les explica pues todo a través de libros electrónicos, todas las técnicas que podemos utilizar en diferentes situaciones con los niños, pues los miedos nocturnos, la hora de los hábitos para ir a dormir, ir al médico, las rabietas y a través del juego. Pero en definitiva pues con un muñeco que le llame la atención al niño y que con él podamos pues al final hablar, relajarnos y hacer diferentes ejercicios que son muy muy útiles, que en psicología funciona muy bien, pero que falta pues esa parte, pues al final que divierta al niño, que son los juguetes.
Y que además estas claves también son muy buenas, muy positivas para los padres, que es cierto que en muchas ocasiones no saben muy bien cómo reaccionar. Y aquí también, bueno, pues no solamente ayudamos a los niños, sino a los padres.
Eso es. Pues sobre todo es un juguete para el niño, pero una herramienta para el padre. Y en definitiva, pues nosotros siempre desde Fluff, desde que creamos la empresa, es muy importante atender desde el mundo lúdico de los juguetes o de los videojuegos a los dos, porque parece que los padres están un poco abandonados dentro de ese mundo de los juguetes, que parece que el niño ya directamente te pide el muñeco y tú no sabes muy bien a qué se refiere o cuál es el último muñeco de moda, y dices, bueno, pero también el padre tiene que estar implicado en esta situación y que los dos puedan estar atendidos por un mismo producto.
Pues nada, lo único que, eso sí, Marta, cuando les pongamos delante del videojuego hay que advertirle, es para un ratito, es para un ratito,
claro.
Porque luego ellos ven la tablet, ven tal, y se vuelven locos y luego ya quieren estar enganchadísimos, hay que decir.
Claro, es importante controlar los tiempos, claro. siempre es eso, que se controlen los tiempos, nunca antes, por ejemplo, de ir a dormir, pues eso. Tampoco activar a los niños,
claro.
y que bueno, que lean sobre todo los consejos, porque dentro del videojuego pues se van contando todas esas cosas. Y bueno, se llama sobre todo Bye Bye Fit, que lo habéis comentado, pero pues acaso ha quedado duda, pues cualquier cuestión, estamos nosotros siempre atentos a cualquier duda de los padres.
Y en nuestra página web están además todos los datos de la empresa, de bueno, pues todo lo que hemos contado, información más ampliada y de cómo conseguir también esos videojuegos y esos muñecos. Marta Rueda, psicóloga infantil, directora de Fluff, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Gracias
por
a vosotros.
Hasta luego, adiós.
Enhorabuena por el programa, gracias, hasta luego.
Érase una vez una niña muy bonita que se llamaba Caperucita Roja. Le venía el nombre del color de la caperuza que le había regalado su
abuela. ¡Ay, qué tiempos! Esto de escuchar cuentos a través, ¿por qué no ahora mismito, de la radio, de esta sintonía de Onda Madrid? Los cuentos que muchas veces nos ayudan precisamente a conciliar el sueño.
A relajar al pequeñajo.
Sí, ese momento tan bonito de...
Y de la separación durante la noche de los padres y de los niños,
sí.
¿No?
Uh-huh,
que ayuda a relajarse.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahora tenemos, decíamos antes cuando lo anunciamos, la posibilidad de inventarnos nuevos cuentos, pero a partir de los personajes clásicos.
Es decir, tenemos a Caperucita que estamos escuchando.
Exactamente.
Por aquí, a la abuelita,
al lobo,
y a partir de ahí nosotros podemos cambiar la historia como nos dé la gana.
Exactamente, y lo vamos a hacer a través de una nueva aplicación infantil para crear nuevas historias a partir de esos cuentos de siempre. Y la idea surgía de una persona que se dio cuenta de que las narraciones clásicas no se adaptaban a las necesidades de su hija, que se aburría.
Claro, a veces mola más, ¿no?, ponerle emoción, ¿no?, a ciertos cuentos. cuentos.
Y es bonito porque además lo que hacemos es estimular la creatividad, la imaginación de los niños y acercarnos a través de estas herramientas entre los padres y los niños, ¿no? A veces decimos, es que a los niños les gusta utilizar mucho las tablets y tal, pero no pueden jugar a cualquier cosa. Esta es una manera de introducir las nuevas tecnologías y de romper esas barreras a veces también tecnológicas.
Esto lo hacemos gracias a CreApp Cuentos y su fundador es Abelino Correa. Abelino, muy buenas.
Buenos días.
Hola.
Bueno, todo esto, toda esta historia empieza un poquito como contábamos, ¿no? Es decir, que los cuentos de toda la vida, pues quieras que no, tienen personajes muy encantadores, muy entrañables, pero a veces les pasan historias que se quedan un poco anticuadas o ya son un poco rollo, ¿no? Para el día a día de un niño actual.
Pues sí, es correcto. Mejor no lo podría decir yo. Pues en mi caso, pues con mi hija Carolina, que realmente era así, que los que no tenemos mucha imaginación muchas veces cogemos los cuentos clásicos, empezamos a contar y cuando llegamos al final no nos queda otra cosa que inventar, porque dices tu madre Dios, como le cuente esto, la niña va a tener pesadillas. Que si la madre, que si la echa, que si la madrastra, que si la echan, que le corten la cabeza.
Que le arrancan el corazón.
Que son muy trágicos.
También es verdad, sí, que si te pones a analizarlos, a veces, ¿verdad? Esas intrahistorias son un poco complicadas para los niños. Y Abelino, a partir de esta aplicación, cada niño puede inventar su propia historia. Por ejemplo, podemos inventarnos que Caperucita escapa de las garras de un dinosaurio gracias a la ayuda de un superhéroe, ¿no? Sería posible.
Bueno, sería posible, ¿vale?
Sí, ¿por qué no?
A nosotros
Caperucita,
nos gusta.
Dinosaurio y superhéroe, todos juntos.
Me parece muy bien. ¿Cómo funciona la aplicación, Abelino?
Bueno, pues realmente sí, el objetivo es pues que el niño cree la historia. Para crear la historia nosotros lo que le vamos a aportar es una aplicación que viene a ser un editor de cuentos. Nosotros le vamos a aportar las ilustraciones y el niño pues lo que va a poder es tener un fondo, tener unos objetos y unos personajes. Y él puede pues empezar a crear su historia, los tres cerditos, Caperucita. En el momento que el niño tiene más paquetes diversos, por ejemplo, Caperucita, los tres cerditos, dinosaurios, robots, espacio, puede mezclar los elementos. En el momento que mezcla pues los fondos, los objetos o personajes, ahí cada cuento es único. Y entonces quitamos al lobo del escenario de Caperucita y ponemos a un Rex hablando pues, con Caperucita. Entonces, en base a unas ilustraciones muy bonitas y hechas por profesionales, lo que realmente conseguimos un cuento, pues eso, único y diferente, y en el que el mensaje y en el idioma que yo quiera, pues el niño, ayudado o no por el padre, pues oye, pues ahí suelta la imaginación, que es un poco el, como habéis dicho, es un poco nuestro pilar.
Uh-huh. Pero nosotros vamos cogiendo esas ilustraciones y se va construyendo el cuento, o por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos que ir poniendo ahí nuestra creatividad e ir escribiendo.
Exactamente, o sea, nosotros te damos la parte ilustrativa y luego pues hay una parte que es la parte creativa, que sería o bien el botón audio, donde haces un audiocuento, o el botón texto, donde tú ya escribes. Iba Carolina caminando por el bosque y vino el dinosaurio o el pirata Alex y fueron a la fiesta del lobo feroz. Realmente en ese cuadro de texto es donde yo creo esa historia.
Y se te da muy bien contar historias, que decías que...
Ha ido avanzando Abelino, creando la aplicación ha ido avanzando también.
Ya tengo tabla.
Por eso te digo.
Y Sergio, Belén, y también querían que la gente y los padres tuvieran presente el concepto de las tabletas, ¿no? Que no son malas en sí, sino que son herramientas muy útiles, ¿no? Para avanzar en esa interactuación entre niños y padres.
Sí, bueno, lo habéis comentado en la entrevista anterior, realmente pues todo bajo un control, bajo un tiempo, pues bajo un horario, realmente las tablas no son tan malas. De hecho, el proyecto que se va a implantar en un añito dos, el proyecto Mochila Digital, realmente las tablas tienen cabida en el entorno educativo y en el entorno familiar. Entonces, bueno, las tablas están ahí. Bueno, pues también hay que divertirse, pero también hay que divertirse y pues practicar un idioma, fomentar la imaginación, la creatividad. O sea que cada vez hay más herramientas que cuando ves a los niños pues están aprendiendo, aparte de estar entretenidos.
Sergio, Belén, decíais además, a veces contamos un cuento, almacenamos esa información momentáneamente y después se nos olvida. Sí. Y viene el niño y quiere que le repitamos el cuento. Eso exactamente.
Porque además el niño se acuerda palabra por palabra.
No, si el otro día Blancanieves se enamoró de Flash Gordon. Y hoy me lo estás contando de otra manera. Porque claro, cuando uno lo cambia el cuento, tiene los peligros de que luego se olviden. Y entonces aquí también nos ayudáis, ¿no? Abelino, podemos guardar ese cuento para recuperarlo cuando queramos.
A ver, sí, de forma automática la aplicación, el momento que empiezas a crear un cuento, pues le Caperucita o Carolina, pues en Faunia. Bueno, pues ahí empiezas a crear ese cuento y él se guarda de forma automáticamente, no tiene que hacer nada el niño. Lo que sí que es importante, que es cuando realmente habéis hecho ese cuento, que la niña os demanda una y otra vez porque uh-huh. le gusta, has logrado el cuento que mola, ¿no? Y dices, papi, quiero ese cuento, que era aquel, que ibas, no sé qué. Bueno, el siguiente paso es que si me mola a mí y a mi hija, pues que le mola a todo el mundo, ajá. pues comparte. De ahí surge la cuentoteca, que viene a ser una red social en el que los usuarios podrán subir y bajar cuentos creados por otros usuarios.
Ah, qué bien.
Le metemos el concepto red social por el hecho de que pues así la gente podrá votar, podrá poner comentarios y bueno, pues el procedimiento será muy sencillito, que subas un cuento pues categorizado por la edad, por un idioma y luego por el objetivo, pues habrá cuentos que sean de puro entretenimiento y otros que sean educativos, que a lo mejor resuelven algún problema, pues el niño pues toma el chupete, no lo quiere dejar a los 3 años, bueno, pues alguien crea un cuento que lo suba a la red social y que la gente lo podrá descargar y podrán compartir un cuento, porque realmente pues siempre hay un abuelo por ahí que es fantástico creando historias.
Sí, eso es verdad.
Herramienta, pues, que nos permita que pues ese abuelo pues pueda subir un cuento y yo ese día que estoy cansado y que no me apetece pues pueda buscar en esa red social y me pueda descargar un cuento creado por alguien.
Muy buena
no,
idea. Uh-huh.
Tengo una duda, Abelino, de todos los cuentos que han ido ya llegando y que se hayan creado con esta aplicación Creap Cuentos, ¿somos imaginativos también en el comienzo, digo, o todos recurrimos a leerse una vez?
Bueno, a ver, realmente la aplicación va a salir estos días porque le hemos metido unas mejoras, lo hemos testado, hay circulando una versión beta, ¿no?, entre amigos y todo esto, realmente pues testando es como realmente pues pruebas el producto, sí. Ya había sido testado, pero siempre hay mejoras en forma al texto. Y en cuanto a la creación de los cuentos, le hemos preguntado a la gente, bueno, al principio siempre la gente se lanza hacia el cuento clásico, menos el mensaje, pero sí la composición. Y luego mezclar, los niños son más atrevidos, los padres de momento somos...
Érase una vez.
Y hacemos érase una vez y fueron felices. Las niñas también suelen seguir su programa. Ahora, los niños, los pequeños, bueno, con eso te mondas, porque realmente, bueno, hacen ahí un desparrame de muñecos y luego te dice, ¿pero qué has hecho aquí? Bueno, pues aquí vino el lobo, la, y este le pegó y lo machacó. Ya pasó un jugador de fútbol por el medio y esas cosas por ahí. Realmente los padres, los adultos, al principio somos más lineales y los niños dan más rienda suelta.
Dan más juego. ¿Cómo podemos acceder también a esas aplicaciones cuando estén disponibles? Bueno, porque estáis ultimando los detalles.
¿Cómo podemos hacerlos con esta aplicación, con Creap Cuentos?
Bueno, pues como aplicación que es, como app, como le llamamos ahora en el mundo tecnológico, está disponible en la tienda, iba a decir en el marketplace, pero bueno.
Sí, bueno, sí.
En la tienda de Apple y en la tienda de Google. En la tienda de Apple está ya la semana que viene y en la tienda de Google pues estará en 2 semanas. Estará la semana que viene, ya la habíamos subido, pero bueno, ahora Apple ha metido unas políticas muy restrictivas con los controles digitales.
Un montón de preguntas que hacen además, sí.
Sí, se han puesto, bueno, está bien, lógicamente, porque en las aplicaciones, al haber compras desde dentro, pues exigen que sea un adulto el que autorice la compra. Entonces, hemos metido unas mejoras muy muy interesantes y la semana que viene estará disponible en la tienda de Apple y en 2 semanas en la tienda de Google. En ambos casos, la aplicación te la puedes descargar, es gratuita.
Sí.
Y incluye un paquete de stickers. En Apple es Piratas y en Android es Caperucita. Ajá. Ese paquete implica que tienes unos fondos, unos objetos y unos personajes. Con esos 3 elementos tú puedes crear 20.000 cuentos que quedan guardados en tu tableta y sin coste alguno. Luego puedes comprar, salimos con 13 paquetes con un coste de 1,79. De forma que con 1,79 tú te puedes descargar el paquete robots o dinosaurios, y ahí ya empiezas a mezclar pues los componentes, porque no vas a tener 5 fondos, vas a tener ahí. 5 fondos de,
ahí sí que van a empezar las historias surrealistas.
Sí, ahí es cuando empieza ya, pues sí, bonito. Fíjate que por 1,79 en este caso vas a tener 2 paquetes temáticos, el que te lleva el dispositivo, la tableta, y el que te puedas comprar. Entonces realmente pues por 1,79 podrías crear tus 50 cuentos en la tableta, y cada uno diferente, uno de 4 hojas, el otro de 8, uno en gallego, en portugués, en catalán.
Muchas posibilidades también con los diferentes idiomas.
Pues Avelino, que vaya todo muy bien y que enhorabuena por poner en marcha esta idea y esta forma de diferente, ¿no? De que creemos cuentos, sobre todo que los creen los más pequeños y que se los contemos también luego los padres. Y esa cuentoteca que seguro que irá creciendo y nos sorprenderá con la creatividad de todos los usuarios.
Hasta luego,
Avelino. Un abrazo fuerte, Avelino. Adiós, Avelino Correa, luego. Fundador de Creap Cuentos.
Ay, oye, Caperucita es muy mona, ¿eh? Que decía, ¿no? Que había dicho que las ilustraciones eran bonitas. Sí, es cierto. Hay unos ojos azules que te miran y vamos, no hay manera de escaparse de ellos. Me da a mí que Caperucita va a levantar pasiones.
Va a triunfar.
Hasta ahí puedo leer.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días, ¿por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere ya.
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasado.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero.
Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFCS.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
11 y 35 minutos, los de Hoy en Madrid saludamos a esta hora a la responsable de informativos de Onda Madrid, Nieves Ortiz. Muy buenas, Nieves.
Hola, muy buenas.
Siempre nos adelantan los contenidos que van a desarrollar en informativo de las 2, información de servicio público. Estos últimos días hemos hecho llamamiento a la ciudadanía, nos pedía ayuda a la Guardia Civil, la Policía Nacional, y tenemos buenas noticias.
Sí, sí, tenemos buenas noticias, sobre todo bueno, el agradecimiento, ¿no?, que llega en un comunicado por parte de la policía porque ha sido detenido el fugitivo que estaba en busca y captura, gracias precisamente a eso, a la colaboración ciudadana. Recordarán, se trata de José Manuel García Barata, de 24 años, está acusado y condenado a 29 años de cárcel y asesinó a un taxista en Salamanca. Se dio la fuga mientras estaba en libertad provisional, precisamente esperando la sentencia, y en ese momento fue cuando se pusieron en marcha todos los dispositivos para localizarle, sin éxito, al parecer. Han sido esos tweets, esos correos, esas llamadas a la policía de los ciudadanos los que han conseguido localizarle ahí en León y poder detenerle, eso sí, ofreciendo una fuerte resistencia a los agentes que fueron en su busca.
Bueno, fijaos, pero solucionado.
Os voy a dar solo algún dato, aunque luego en el informativo vamos a dar más detalles, pero para que se hagan ustedes una idea de la capacidad que tienen las redes sociales, ¿no?, a la hora también de hechos como este, de poder colaborar.
se tuvieron, después de que se pidiera esa colaboración, unos 5.400 retweets con más de 4.5 millones de impactos potenciales en Twitter.
Ajá. Sí, sí.
Se recibieron en poquísimas horas 3 correos electrónicos y 17 llamadas aportando datos que, como digo, han podido permitir esta detención. Así que enhorabuena a esas funciona. Personas que colaboran también con la justicia.
La colaboración ciudadana, siempre hay que estar ahí pendiente.
Y una actuación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil nos lleva hasta Getafe.
Sí, además, bueno, esto es sobrecogedor porque se han encontrado en una vivienda 54 especies diferentes de un total de 127 reptiles. Bueno, había víboras, había cobras, crótalos, que a mí me expliquen qué es, pero también ejemplares venenosos, hasta 40 ejemplares venenosos altamente peligrosos, por supuestísimo, por precisamente
ya
por
esto. Ya nos alertaban las pasadas fiestas, la gente de WWF, que pusieron en marcha una campaña que se habían pedido a Papá Noel y a los Reyes Magos muchos animales exóticos año.
De hecho, hablábamos esta mañana con el señor Del Pino, amigo nuestro de esta casa también,
sí,
que bueno, estamos
mucho.
Ahí en vísperas de ese pregón de San Antón que se va a celebrar y donde se llevan mascotas, decía, ha surgido una nueva clasificación de animales, que son esos nuevos animales, esas nuevas mascotas, en los que a veces por el exotismo, ¿no?, que tienen, por la moda, la gente no es consciente, incluso propios veterinarios, del peligro que puede llegar a tener, y por eso decía, hay que ponerle en los terrarios unos cerrojos convenientes, porque uno se confía y esto es peligrosísimo. Así que es verdad que está en auge, ¿no?, todas estas especies.
Sí. Y ya te digo yo que el crótalo es una serpiente de cascabel.
Ah, fíjate. Gracias por darme la definición.
Serpiente de cascabel de toda la vida, como decíamos nosotros, nada más que crótalus, diríamos, es la manera fina de definirlas o de llamarlas. Dan mucho miedo.
Mira, es que estas especies exóticas, nos contaba WWF, que no solamente se regalan, se trafica con ellas, es que luego en España luego se abandonan una vez que se regalan.
Efectivamente.
Registraron el abandono de 200.000 animales exóticos durante
el año pasado. Porque en el fondo no es un animal de compañía y al final se dan cuenta, cuando lo tienen en su casa, de qué hago yo con una serpiente de cascabel, que es que un día, por cualquier motivo, tengo que darla de comer, me metí un picotazo, y es que necesitamos un antídoto directo y lo antes posible.
Sí, y luego, bueno, están estas especies también muchas veces dentro de una clandestinidad que puede resultar todavía aún más peligrosa, ¿no? Porque uno cuando tiene todo legal, bueno, pues va a un sitio, se ha tenido un percance, lo dice y punto. Pero, ¿y qué ocurre cuando todo es ilegal y es clandestino? ¿De qué manera uno luego va a que le atiendan? En definitiva, que todo hay que hacerlo bien, como siempre, y que vamos a contarles esa operación, ¿no? Como digo, 127 reptiles que estaban destinados a su venta ilegal y que han sido capturados en ese domicilio de la localidad de Getafe, del que después vamos a darle más datos también en el informativo. Vamos a contarles también un convenio importante. Importante porque es entre el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad, por el que la Administración Regional va a transferir al Ayuntamiento 70 millones de euros para atender a personas en situación de dependencia. Así que enhorabuena también a esas personas que se van a ver beneficiadas por ese dinero tan necesario, ¿no?, para cubrir sus necesidades. Una cantidad que se va a destinar a ayuda a domicilio, a teleasistencia domiciliaria, a centros de día, a programas de atención social, sumando el Ayuntamiento otros 133 millones de euros.
Muy necesario ese dinero.
Vamos a estar también en la Plaza de Callao, donde tiene la sede el Partido Socialista de Madrid, porque ofrece rueda de prensa después de la reunión de la Ejecutiva Regional y Tomás Gómez. Vamos a contarles también de lo que allí se trate. Y mirad un poquito al aire, a ver así al horizonte.
Venga, mira al horizonte.
Bueno, y no parece que haya mucha boina, ¿no? Así,
por
¿no?
aquí no, en la ciudad de imagen, sino, pero uno cuando coge aquí la 5 ya ve sobre todo esa boina que tú dices, ¿no? Esa campana que cubre Madrid.
La contaminación.
A medida que nos vamos acercando, ¿no?, al centro, de eso se va a hablar también. Ecologistas en Acción presenta un informe anual sobre la calidad del aire en la ciudad de Madrid correspondiente al año pasado, a 2013, después de que esta organización la situase un año antes por debajo, aunque al borde del límite legal de contaminación por dióxido de nitrógeno. ¿Qué desvelará ese informe? Lo vamos a saber también hablando con ellos en
el
informativo. Tribunales.
Ajá.
Aquí seguimos.
Sí, llevamos intensa.
unos días, sí, unos meses, diría yo,
sí, sí,
ya muy intensos.
Y todavía nos queda, porque hasta el 8 de febrero y lo que resta, sigue el caso NOS. Ese día, el 8 de febrero, es cuando está prevista la declaración de la infanta doña Cristina, imputada por presuntos delitos de blanqueo. Es verdad que, bueno, hay un rifirrafe casi personal, podríamos decir, entre el fiscal anticorrupción y el juez que instruye este caso, uh-huh, el juez Castro.
Sí.
Hoy, según ha podido saber Onda Madrid, Pedro Orrach, el fiscal anticorrupción, ha presentado un escrito en el juzgado de Palma en el que pide al juez que practique una serie de pruebas, entre ellas que cite a los inspectores de Hacienda, que fueron los que realizaron este informe de la infanta,
ajá,
y que los cite en calidad de peritos antes de que doña Cristina declare el 8 de febrero. El fiscal acusa a Castro de estar urdiendo una teoría conspiratoria contra la hija del rey. Todo esto mientras sigue el debate sobre si la infanta debe o no acceder a los juzgados de Palma por la rampa por la que entran los imputados antes de declarar, o si se ahorra ese paseillo, ¿no?, de unos 70 pasos, uh-huh, se han contado incluso los pasos que
dependerá
hay para
de lo largo que sea la zancada.
Claro, de media unos 70 entrando por el garaje. Bueno, la cita está prevista, como digo, el 8 de febrero y estaremos pendientes de todas las novedades sobre este caso. También pendientes del caso Bárcenas, hoy hay novedades porque declaran 5 empresarios. Y les vamos a hablar de corrupción porque el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, el GRECO, uh-huh, ha emitido un informe alertando de que los casos de corrupción en España atentan gravemente contra la credibilidad de sus instituciones. Uh-huh. Un texto que recomienda adoptar un código de conducta parlamentaria que aconseje sobre la prevención de conflictos de intereses, los regalos, los intereses financieros. En definitiva, que haya unas reglas de juego, ¿no?, y que estén bastante claras. Es cierto que aquí en el Parlamento ya se habla de esa ley de transparencia. En definitiva, que los políticos españoles también saben el impacto que están teniendo. Uh-huh. Así que veremos también las reacciones, ¿no?, después de conocer este informe. Les hablamos de dinerito, de empresarios y de un foro potente que se está desarrollando.
Nos interesa que hoy, además, los de hoy en Madrid estamos muy de cuentas, muy de números, muy de cifras, muy de que nos cuadre todo, ¿eh?
Sí, pues parece que cuadra. Sobre todo es la impresión que se han traído los empresarios después de ese viaje oficial de Mariano Rajoy a Estados Unidos. Ya saben ustedes que se reunió con Barack Obama. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, ha sido el encargado de abrir, junto con el ministro de Exteriores, ese Spain Investors Day, que se está desarrollando en el Hotel Ritz hoy durante toda la jornada, y en la que ha anunciado que en las próximas semanas se espera que dos inversiones importantes lleguen a España en el sector de la distribución comercial y de las nuevas tecnologías. Uh-huh. Así que estaremos ahí pendientes. Después, a la una, nos iremos también allí para saber ¿qué nos cuenta al respecto el ministro de Economía, Luis de Guindos? Dime, Sergio.
Y no digo que hasta ahora estoy mirando el reloj, 11:45, se van a empezar a repartir manzanas en Madrid.
Sí.
¿Dónde se reparten manzanas?
¿Dónde se reparten? En el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué se reparten manzanas?
¿Por qué?
A ver, pues es una medida de llamar la atención, casi sí, diría una medida protesta, ¿no?
Sí.
Ya sabéis que había ese lema de mamá, quiero ser artista.
Hombre, sí, claro, lo cantaba Conchita Velasco.
Sí, que musical. Por cierto, vuelve a las tablas.
Sí, sí, vuelve con Ecuba.
Sí, en esta ocasión es mamá, quiero ser agricultor, pero no me dejan.
Ah, ya.
Ponen el grito en el cielo, llaman la atención
es muy,
con este
es verdad,
acto.
¿No? Sí. No, llevan razón, ¿no? Porque se ha impulsado durante mucho tiempo, ¿no?, a que los jóvenes vayan al campo, a que se recuperen, ¿no?, la vida en el pueblo, en el campo, pero no es fácil.
Efectivamente, no es fácil, y eso es lo que ellos al menos reclaman, que no haya tantas dificultades, tantas trabas para los jóvenes que quieren incorporarse al sector agrario. Y es lo que van a decirle hoy a los responsables de ese Ministerio de Agricultura. Lo organiza la organización agraria COAG y van allí con ese mamá, quiero ser agricultor, pero no me dejan. Nosotros hemos hablado ya en el matinal con ellos y nos han contado, pues eso, todas las dificultades, ¿no?, que tienen para poder progresar en este sector. Y
6.000
también
manzanitas que se van a repartir,
¿eh? 6.000 manzanas, alrededor de 6.000 manzanas allí en el Ministerio. Y para cerrar, pendientes de Burgos también estamos.
Siempre, ¿no?
Después
se han paralizado las obras, quieren llegar a un entendimiento, que vuelva la calma.
El alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, lo anunciaba ayer por la tarde. Es cierto que lo que se pretende es que haya un ambiente mucho más cordial, sin disturbios, para poder abordar el tema, y de momento, bueno, pues eso, se ha paralizado ese proyecto. Vamos a ver, porque sigue habiendo movilizaciones.
Los vecinos
hay vecinos
no,
que
no,
no
se
fían.
No se fían, eso, claro.
Ya. Hay algunos que directamente han dicho, bueno, pues vamos a esperar.
Beneficio
y otros, efectivamente, que a las 6:30 a.m, como cada día desde hace 3, se han puesto ahí en ese bulevar de Gamonal, porque tenían dudas sobre si las máquinas iban o no a operar. Así que así está la cosa y luego se las vamos a seguir actualizando en el informativo con Patricia Fernández a partir de las 2 de la tarde.
Estaremos muy atentos. Gracias, Nieves.
A vosotros.
Hasta luego. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero.
Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Manolo Calderón, la música.
Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, estamos ya a mediados de mes. 15 de enero hemos llegado.
¡Qué barbaridad!
Justo, ¿no? 15.
Se nos escapa de las manos.
Dentro de nada ya estamos otra vez pagando lo que corresponda al mes pertinente, ¿no?
No me digas eso, que estaba yo animada y ya me has hundido la miseria.
Ay, madre. Pues te voy a animar con la música.
Venga. Me llevo ayer la factura del gas, por eso me entenderéis.
Ha subido, ¿no? O va a subir o algo así.
Yo he pagado
así.
Mucho.
Sí, ¿no? Qué barbaridad.
Solo puedo decir eso. Así que anímame, sí, anímame con la música que lo necesito.
Sí, sí, porque aquí sí. Va, el frío va a apretar esos últimos días, por lo cual se pondrán malas calefacciones, así que...
¿Alguien tiene por ahí algo, una soga o algo?
¡No, hombre!
No, hombre, no, no, no. Esto lo superamos
por
todos
supuesto.
Juntos, ¿eh? Sí, sí, sí.
Hemos
sí.
Toreado en las mejores plazas de este país y hemos pasado por grandes guerras, o sea que... Uh-huh. Y el 15 de enero de 1909 nacía en Chicago... uno de los más grandes baterías que ha dado el mundo del jazz, Gene Krupa. De padres polacos, comenzó a mediados de los años 20, formando parte de bandas en Wisconsin. En 1927 se va a Chicago y allí es seleccionado por la MCA para convertirse en el batería de Thelma Terry y sus Playboys. Thelma Terry era una de las pocas cantantes femeninas que tenían una big band detrás en Estados Unidos en aquella época, ¿no?
Sí, claro, es que tenía ese rey.
Entonces hay que destacar a esta mujer por encima de cualquier otra... intromisión, ¿no? Thelma Terry y los Playboys, se llamaba aquella Big Bang en la que Gene Krupa fue su batería. Su primera grabación fue en 1927. En 1929 se fue a Nueva York para tocar con Red Nichols. En el 34 se unió a Benny Goodman y tras pelearse con él, además creo que se peleó encima del escenario físicamente y directamente.
A la vista de todos.
Delante de todo
y
el mundo.
Y a golpes le da mi
Y a golpes. Esto fue en 1938, dejó a Benny Goodman para lanzar su propia banda, con la que obtuvo grandes éxitos al lado de la cantante Anita O'Day y el trompetista Roy Eldridge. Se retiró a finales de los años 60, aunque tocaba ocasionalmente hasta su muerte por leucemia en Nueva York en 1973. Jim Krupa.
Madre mía.
Estos tíos no hacían acompañamiento, hacían música. ¿Sí? Y Jim Krupa fue uno de esos pioneros en la batería en el mundo del jazz, que conformó a su propia banda. No se dedicaba únicamente a acompañar a grandes del género, sino que él también quería hacer su música con sus percusiones.
Me parece
y
perfecto.
Lo consiguió, ¿no? Siendo reconocido como uno de los grandes del género de toda la historia del jazz. Y el 15 de enero de 1998 fallecía el vocalista y armonicista Junior Wells. Había nacido en Memphis en 1934 y aprendió a tocar la armónica con 7 años. Primero con su primo, Junior Parker, y luego con Sonny Boy Williamson II. En 1952 hizo su primera grabación sustituyendo a Little Walter en la banda de Muddy Waters. Trabajó con el guitarrista Buddy Guy durante los años 60 y los dos grabaron y apoyaron a los Rolling Stones en muchos de los álbumes que publicaron estos en los años 70. Continuó actuando hasta que le diagnosticaron un cáncer en 1997. En otoño sufrió un ataque cardíaco que lo dejó en coma. Finalmente falleció en Chicago el 15 de enero de 1998. Tenía 63 años. Junior Wells. Lord, you know, they tells the baby that somebody on hoodoo, the hoodoo man. Tremendo este pedazo de armonicista, tocaba la armónica.
Mira, ahí, ahí, ahí.
Buah, hacía hablar a la armónica, ¿no? Era impresionante. Junior Wells, no os olvidéis de estos nombres porque forman parte en letras de oro de la enciclopedia musical de la historia de la música, ¿no? Y el 15 de enero de 1994 fallecía el cantante Harry Nilsson. Everybody's talking at me. Qué película más bonita, Cowboy de Medianoche, ¿no? Con John Boy y Dustin Hoffman, ¿no? Tremenda película. Esta era una de las canciones, el tema principal de la banda sonora original que la compuso, que la cantó Harry Wilson. Y la compuso él, además, Harry Nilsson, digo Harry Wilson. Había nacido en Brooklyn en el año 41 y de joven recibió las influencias, se le nota además, de los Everly Brothers y de Ray Charles. Su mayor éxito lo obtuvo en el año 72. With a You, una canción original del grupo Badfinger, otro de sus grandes éxitos. Este Everybody's Talking, canción principal de la banda sonora de Cowboy de Medianoche, de John Schlesinger, muy amigo de John Lennon. Se corrían grandes farras John Lennon, ¿sí? y Harry Nilsson. Sí, además una época que John Lennon se mosqueó con Yoko Ono, entonces se juntó con Harry Nilsson y se agarraban unos pedales interesantísimos, ¿no?
Hay que olvidar, ¿no?
Bueno,
había
pues,
que olvidar.
Pues de ahí acabó una colaboración de John Lennon en alguna, digo, de Harry Nilsson en alguna canción de John Lennon, y a su vez Lennon le produjo su álbum Pussycat, en la que aparecía también tocando la batería Ringo Starr. Uh-huh. Además, con Ringo protagonizó una película, que eso habría que verla, El hijo de Drácula, Son of Drácula. Él era el dueño del apartamento donde murieron Mama Cass en el año 74 y luego Keith Moon en el año 78. ¿Qué tendría ese apartamento, Dios mío? Luego de esto se lo vendió además a Pete Townshend de los Who. Pete Townshend está vivo todavía,
ya, bueno,
pero es sospechoso de muchas
pero,
cosas.
Pero sí, sí, ahí es malfario, ¿eh?
Murió el 15 de enero de 1994, terminó de grabar las voces para lanzar una caja con grandes éxitos y falleció de una insuficiencia cardíaca hace 20 años. Tenía 53 años, Harry Nilsson.
Por cierto, cuando lo mencionabas a John Boyd, ahora
sí.
es una delicia el poder disfrutar de él, aunque sea a través de la pequeña pantalla.
Correcto.
La serie Ray Donovan ha recibido el Globo de Oro al mejor actor de reparto y es una delicia, ¿no? Poder
Exacto.
disfrutar de este gran actor.
Maravilloso, John Boyd. Sobre todo en el papel este de Cabo de Medianoche, donde hacía de un chavalito que no sabía muy bien su sexo, pero que se iba a buscar la vida, ¿no? Y nos vamos a despedir recomendándoos un concierto para el día de hoy. Aunque no hay entradas en la Sala del Sol, pero van a estar tocando ahí. Y como no hay entradas, volverán otra vez el día 21 de enero. Red Cross. Yo he de decir que después de los clásicos de los años 60, que van desde los Beatles a los Stones, pasando por los Yardbirds, etcétera, etcétera, Red Cross para mí es una de las bandas de los últimos 30 años, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, ¿no? Le gusta a todo el mundo, además, a Red Cross. Gente que le gusta el heavy, a gente que le gusta el punk, a gente que le gusta el pop o el power pop o el beat. ¿Por qué? Porque rememora muchísimos sonidos de grupos de los años 60, ¿no? Van a estar actuando aquí en la Sala del Sol, lo harán luego en Bilbao, en Zaragoza, en Donosti, en Barcelona, y el 21 de enero volverán a Madrid. Vienen a presentar este Researching the Blues, lanzado en el año 2012 y que supuso el regreso discográfico después de 15 años. Los músicos son los mismos que se reunieron en el año 2006, los hermanos McDonald, que comenzaron con 15 y 11 años, que eran estos chavalitos que no dejaban pisar el club. Los tenían que tener en los camerinos hasta la hora de actuar.
Sí, sí, sí.
Y además os recordará que hacían una versión de un tema como este. Capaces de coger temas de ABBA, de los Carpenters.
Qué buena versión.
Y hacer versiones que superan a las canciones originales sin ninguna duda, ¿eh? O sea que aconsejo la actuación hoy de Red Cross en la Sala El Sol. Si no tenéis entradas para hoy, a ver si podéis apañar alguna para el próximo 21 de enero, porque estos chicos, la última vez que estuvieron en Madrid fue en el Primavera Sound, con la desgracia que coincidieron con la muerte de aquellas chicas que ocurrió
la avalancha esta.
Exacto, de la avalancha. Entonces, pues claro, ahí se perdió en Madrid Arena. Entonces sí se perdió un poco el protagonismo de los Red Cross y vienen a reivindicar de nuevo un poco su música y la figura de una banda mítica californiana como son Red Cross. No os lo perdáis, sus versiones son fantásticas, extraordinarias. ABBA, Carpenter, los Beatles, versiones de todo tipo y composiciones propias que tienen tanto talento como los grandes de la música.
Que no tenéis entradas para hoy, el 21 de enero repiten, así que comprarla ya, porque si no me da a mí la sensación de que os va a pasar lo mismo. 21 de enero, la próxima cita para la que quedan entradas. Manolo Calderón, a las 12 y 5 de la noche te escuchamos en El Paso.
Ahí estaré esperándoos.
Hasta
luego. Buen programa. Un abrazo, Manolo. Adiós.